COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes. Sigue sin llover. O si llueve, tampoco lo hace como el año pasado. En la ciudad de Málaga solo hay agua garantizada para un año. Este es el mensaje que trasladan hoy desde el Ayuntamiento de Málaga. La preocupante sequía ha llevado al consistorio a tomar nuevas medidas de ahorro de agua con el objetivo de reducir el consumo en un 20%. Se prohíbe de manera inmediata usar agua potable para regar jardines, tanto público como privados, baldear calles, llenar piscinas privadas. Tampoco se podrá usar agua potable para lavar coches. Solo se podrá hacer en establecimientos autorizados. Se va a cortar el agua en las fuentes de beber que hay repartidas por la ciudad. Suponen un consumo mínimo, pero aún así se van a cortar. Lo mismo va a ocurrir con los lavapiés de las playas. En agosto se cortó el agua de las duchas y ahora se hará lo mismo con los lavapiés. Penélope Cruz es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
Si no lloviera o lloviera lo mismo que el año pasado, tenemos garantía de suministro para un año más. Al final, el grado de escasez lo marca el nivel de nuestros embalses, la suma total de nuestros embalses. Si la suma total baja de 71 hectómetros cúbicos, entonces pasaríamos al grado de escasez grave y ya tendríamos más restricciones.
Estas medidas estarán incluidas en un bando municipal que dictará el alcalde Francisco de la Torre en las próximas horas. Y ojo, que la policía local vigilará que se cumplan todas estas medidas bajo multas de hasta 6.000 euros. Como anunció el alcalde, en esta emisora ya se ha reducido la presión del agua que sale del grifo en algunas zonas de la ciudad y de esta forma ya se ha conseguido un ahorro de 4 litros y medio por segundo.
Una reducción, por supuesto, que no perjudique el abastecimiento, por supuesto, no va a haber cortes, eso es muy importante, no va a haber cortes del suministro doméstico.
Pues esa es una de las claves de este plan de medidas que, como acabamos de escuchar, no afectará al consumo doméstico. Esa es la noticia de hoy, jueves día 15 de noviembre, la que te estamos contando aquí en COPE Málaga durante toda la jornada. Los saludos de Pedro González, 4 de la tarde, 13 minutos, comienza Buenas Tardes Málaga. Hoy ya sabes que siendo jueves tenemos agenda de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana. Y el cierre musical hoy lo vamos a poner con un artista malagueño, con un compositor, músico y cantante que se llama Alex El Zurdo y que tiene tema nuevo, disco nuevo. De él nos hablará al final del programa poniendo ese broche musical a Buenas Tardes Málaga, que comienza como siempre contándote el tiempo, no el de hoy sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar nieblas. El viento va a soplar flojo, variable, y las temperaturas con poquitos cambios con respecto a hoy. Mañana la máxima se espera en Antequera, 25 grados. En Málaga, Ronda y Vélez Málaga llegarán a los 24 y en Marbella a los 23. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Pues en estos momentos tenemos ya retenciones en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en la 7, también tenemos algo de tráfico intenso en la 7 en Fuengirola en sentido Málaga, y tenemos ahora mismo retenciones también en la MA21, por la obra que están haciendo ahí, en sentido Torremolinos tenemos ahí unos 2 kilómetros de retención.
Estupendo. Pues gracias, Ramón.
Acordado.
Vamos hasta el centro de gestión local. Pablo Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital?
Pues a esta hora tenemos niveles altos en la entrada de Blay Inclán, sentido Ciudad Jardín, también toda mala por Blay Infante, y en Guerrero Trache, bajada a Monte Dorado por una sobra en carril derecho. Como siempre, recomendamos nuestro transporte público.
Gracias, Pablo. Las 4 y 15 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Ingenie sus servicios y obras, Kia Rueda Tour, OAM Plus, Hipermueble y Juguetes Mabel. Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 16 minutos. Acabamos de enterarnos de que Oviedo ha sido nombrada capital de la gastronomía española para el próximo año 2024, así que la opción de Antequera se nos queda en el tintero, desgraciadamente. Pero en fin, todos sabemos que en Antequera se puede comer maravillosamente bien. Y si no, que se lo digan a nuestro especialista en turismo verde, gastronómico y de interior, Javier Almellones. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas pues sí, que se come bien Antequera, ¿eh?
Sí,
se come muy, muy bien.
Efectivamente. Yo no sé cómo nos hemos quedado fuera en favor de Oviedo. El otro día, hablando con el alcalde de Antequera, precisamente, le decía, de las cuatro candidaturas que han quedado, la más dura, la más complicada para Antequera, digamos, la que está ahí más fuerte, es la de Oviedo, por el tema de que gastronómicamente Oviedo dice, ya decía, pero Oviedo es Oviedo, no es Asturias, no es la fabada, no es tal. Digo, bueno, pues veremos a ver. Y al final Oviedo se ha llevado el gato al agua, desgraciadamente. Pero en fin, no pasa nada. En Antequera sí, comiendo igual de bien y podemos seguir yendo a probar los bien me sabe y la porra y todo lo demás, y los molletes, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a ir a Antequera, aunque esa sea la noticia de última hora gastronómicamente hablando. Comares celebra este domingo la fiesta Comarca Campos de Cámara. ¿Tú sabes esto de qué va, Javi? Porque a mí esto no me suena de nada.
Pues mira, Campos de Cámara era una comarca que ya no existe como administrativamente, pero sigue siendo, digamos, una comarca histórica, ¿no? Era una zona de la provincia de Málaga, cuando Málaga no existía como provincia, estamos hablando del antiguo Al-Ándalus, en los últimos años sobre todo, en los que, bueno, pues hay un corredor, que ahora te explicaré qué municipios incluye, que se conocía como Fas Cámara, que era como Campo de Cámara, que por cierto es un concepto que se repite en otras provincias, pero con distintos sentidos. Uh-huh. Era como el gran granero de Málaga. Gracias a eso, digamos, era algo estratégico porque allí había muchos cereales, olivar, como ahora también, por cierto, y había una gran despensa para abastecer al reino nazarí, que pudo, digamos, aguantar un poco más el asedio de los cristianos gracias a esa riqueza, digamos, agrícola que había en la zona, agrícola y ganadera, ¿no? Y hoy, pues, bueno, pues para reivindicar un poco eso, pues en los pueblos de Valle de Atalají, voy a hacerlo el recorrido, digamos, de oeste a este, ¿no? Para que más o menos geográficamente algunos oyentes se vayan orientando. Valle de Atalají, Villanueva de la Concepción, Almojía, Casa Bermeja, Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana, Río Gordo y La Viñuela, y por supuesto Comares, que es el, digamos, el protagonista este año, pues formaban ese gran granero, como decía antes, donde había y sigue habiendo precisamente olivares, cereales, miel de las colmenas, porque Colmenar, bueno, pues aunque fuera después del, su nombre es posterior a la época andalusí, pero ya era conocido por la miel. Por supuesto, en la zona de Comares ya había uvas para pasas, incluso para vino, el jarabe malaquí, que lo llamaban los árabes. Y bueno, pues la verdad es que era una zona muy, muy, muy interesante para poder abastecer, como te decía, a una buena parte del territorio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hoy lo que se va a hacer este domingo en Comares, esta es la segunda edición de esta fiesta. El año pasado se hizo otro modelo un poco distinto, con una ruta de tapas y demás, y este año se ha apostado por ir rotando los municipios. Entonces, en este caso, Comares, pues lo que va a hacer, digamos, pues, varias exhibiciones, demostraciones, de entre ellas el picado de pasas, por ejemplo, y también algunas tradiciones que no tienen nada que ver con la gastronomía, como por ejemplo los verdiales, pues no pueden faltar en un pueblo que tiene nombre de uno de los tres estilos conocidos, y también el baile de la maragata, que es muy conocido en los montes de Málaga, Casa Bermeja y otros pueblos de la zona. Además se va a hacer también el cante de la trilla, con la propia trilla, es decir, vamos a separar a la antigua usanza el trigo de la paja. Uh-huh. y durante ese momento se va cantando. Son tradiciones antiguas que vienen posterior, por supuesto, a la época andalusí, pero bueno, que recupera un poco el espíritu de este campo de cámara. Y bueno, ten en cuenta también que se va a hacer también algo de degustaciones, va a haber también desayuno, molinero, como no puede ser de otra forma, pan con aceite, que no puede faltar, desayuno molinero, y después, bueno, quienes vayan y reserven con algo de antelación, lo digo porque ya hay muy pocas plazas, pueden también hacer un almuerzo tradicional donde no va a faltar el chivo, por ejemplo, entre otros platos, por el precio de 15 euros en tres restaurantes del pueblo, ¿vale? Que será el Molino de los Abuelos, Tres Balcones, que es otro que también está por el centro, digamos, y la plaza. Todo muy cerquita, y después, por supuesto, se va a hacer un recorrido durante el día también por las calles de Comares, bueno, pues que tienen la Taona, que es lo que queda del antiguo castillo, se visitará la iglesia, y pues sobre todo, lo más emocionante para mí de Comares son las vistas, que son espectaculares, se ven, bueno, buena parte de los municipios de la Sarquía y el mar, y por supuesto la Maroma, y también esos callejones estrechos que son como un laberinto, como digo yo muchas veces, que te van metiendo por pasajes y por recovecos donde no entran los vehículos a motor, por lo menos los coches, y donde uno se siente un poco trasladado al antiguo, al Andaluz.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, es una buena excusa, ¿verdad?, para ir a conocer un poquito Comares, y además relacionada con el mundo de la gastronomía, en esa segunda fiesta Comarca Campos de Cámara que se va a celebrar este domingo y que hoy queríamos entrar en ello pues con un especialista en la materia como es Javi Almellones. Javi, gracias, y en 7 días nos encontramos, si te parece.
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 22 minutos. Sabes que este mes de noviembre es tradicional que el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebre su famoso Noviembre Cultural. ¿Qué es lo que queda todavía por organizar? ¿Qué es lo que queda todavía por disfrutar? Pues vamos a intentar averiguarlo con Eduardo Ruiz, que es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Presidente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo va el Noviembre Cultural hasta ahora?
Bueno, pues estamos en el Ecuador, va muy bien, afortunadamente, como siempre, con el cariño de las personas que nos visitan y que participan también, ¿no? Y nada, muy bien, ya hoy tenemos nuestra zarzuela benéfica y ya encarando el final de etapa.
Uh-huh. Hoy tenemos la zarzuela benéfica, hoy es, ¿no?
Sí, hoy es.
¿A qué hora la tenemos ese
A las 7 de la tarde, en la sala de concierto María Cristina.
Uh-huh. ¿Qué vamos a poder disfrutar? ¿Qué zarzuela se ha elegido este año?
Bueno, pues este año hemos elegido un icono de la zarzuela. Yo creo que con el título, creo que se dice todo, la verbena de la paloma. y bueno, pues la verdad que con mucha ilusión. Todos los años se lo dedicamos, bueno, lo que podemos tener de este evento, pues para una fundación, una asociación benéfica. Este año es la Fundación Héroes de Málaga a la que le vamos a dedicar esta zarzuela. Una fundación que tiene una labor tremenda, que realiza una ayuda para las personas que necesitan una rehabilitación física o que no tienen disposición, ¿no?, para poder conseguirla por sus medios, y la verdad que esta fundación ayuda a más de 1,000 familias en Málaga. Es una fundación con un trabajo tremendo y para nosotros es una ilusión poder ayudarles.
¿Quedan entradas para poder disfrutar de la zarzuela de esa tarde?
Pues todavía quedan algunas, la verdad que no muchas, pero afortunadamente la venta va muy bien, pero siempre quedan, y yo creo que quien quiera, por un lado, disfrutar de esa zarzuela en directo, que es una maravilla, y después por otro lado, hombre, también hacer este pequeño gesto, ¿no?, solidario con la Fundación Héroes, pues todavía puede adquirir su entrada, pues por dos vías, o bien por entradium.com, poniendo Málaga y zarzuela, ya le aparecerá. En online lo puede comprar, y si no, pues la misma sala, ¿no?, María Cristina.
Pues ya sabéis, sala María Cristina, esa tarde, 7:30, esa zarzuela mítica de el cancionero el español, ¿verdad?, que es la verbena de la paloma, con su morena, con su rubia, con su don Hilarión y con su don de Vasco en mantón de Manila y todo lo demás.
Hombre, que eso es un placer.
Sin duda alguna. Bueno, eso es lo más inminente, que es esta tarde, pero todavía el noviembre es muy largo y algunas cosas nos podemos echar a la boca en lo que queda, ¿no?
Sí, por supuesto. Mañana, por ejemplo, tenemos una tarde dedicada a presentaciones de libros, con tres libros muy interesantes, de diversidad temática. Una muy profesional de lo nuestro, que es un libro, un manual recién editado de seguridad social, con lo complicado que está ya la seguridad social. Sí. Yo creo que esto es casi algo popular que debería tener todo el mundo. Pero bueno, es un tema bastante técnico, la verdad, me lo digo. Esto lo presentará su autor, que es catedrático y profesor de la Universidad de Málaga, don Francisco Lozano. Y después también hay un tema ya más divulgativo sobre el derecho laboral a través de la expresión artística, una cosa muy muy curiosa, la verdad, que a mí particularmente me resulta, vamos, tengo una expectativa, por lo menos de curiosidad, para ver cómo el derecho laboral se expresa a través de la pintura, ¿no?, de la literatura, incluso hasta del cómic, ¿no? Sí. Que también lo ha realizado un catedrático de Derecho del Trabajo, como es don Francisco Vila, ¿no? Y después también tenemos una presentación ya de otra temática, que son, bueno, ya esto de literatura, parece ser, yo no, la verdad que todavía no he tenido la oportunidad de leer ese libro, también nuevo, se llama Cicatrices en el Hielo, de la autora Inés Doménez del Río, y es una novela de dicen, bueno, pues, no, bueno, yo no voy a hacer después.
No, déjalo, que la gente vaya y que lo descubra por sí misma y hable con la escritora y ya está, y ya que le desvele todo lo que hay que desvelar.
Exactamente, ya después tenemos mañana, bueno, el día 23, jueves, ya nos metemos la semana que viene, que nos quedan dos días de noviembre cultural, que sería el 23 y el 24. Uh-huh. Este año, una de las novedades que hemos incorporado es que le hemos dedicado un espacio muy amplio a los distritos de Málaga, ¿no? Que, bueno, pues ha sido una manera de enfocar o de reenfocar, pues ya son 18 años lo que llevamos haciendo en Noviembre Cultural, y hemos querido hacer un poco una visión, ¿no?, de lo que se hace en los barrios, lo que son los distritos. Hemos tenido ya Distrito Carretera de Cádiz, hemos tenido Bailén Miraflores, y ahora el día 23 tenemos Distrito Centro. Uh-huh. Y bueno, y va a ser una participación, pues, de cofradías, de asociaciones, va a haber una mesa de debate, en fin, puede estar bien, ¿no? Puede ser, seguro que estará bien, porque seguro. El centro de Málaga, bueno, es otra, yo creo que es lo que más de moda hay en España ahora mismo, ¿no?
Exactamente. Y además vosotros
se debata sobre eso es poco.
Y vosotros sois vecinos del centro histórico, sí, de Málaga, con lo cual lo tenéis casi todo hecho.
Lo vivimos,
digamos,
a diario.
¿No? Lo vivís a diario. Bueno, pues por ahí pasan todavía algunas de las actividades que quedan para seguir disfrutando de este Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Recuerda que lo más inminente esta tarde, todavía queda alguna entradita. A las 7:30 a Zarzuela. A las 7 de la tarde, verbena de la Paloma, que será la que podamos ver, disfrutar y además hacer una buena obra si queremos. Claro. Pues Eduardo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por un año más organizar este lío y a empezar a trabajar para el del año que viene.
Sin duda, muchísimas gracias a vosotros por estar pendiente del colegio y nada, y esperamos en cualquier evento de esto que nos podamos ver, Pedro.
Muy bien, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Desde hace algún tiempo te recuerdo que te estoy hablando de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, ya sabes que la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Y además, como te vengo contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:29 estamos con actividades que se pueden disfrutar, que se pueden ver este fin de semana a partir ya de hoy. Por ejemplo, tenías el ejemplo de la verbena de la Paloma esta tarde en el Conservatorio María Cristina a las 7 con los amigos del Colegio de Graduados Sociales. Pero también, por ejemplo, hoy es un día muy especial, sobre todo para los andaluces, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional del Flamenco. Se está dando cuenta de ello, evidentemente, en la ciudad que está siendo protagonista por aquello de la celebración de los Grammy Latinos esta misma noche, de la entrega de premios, y hoy especialmente el flamenco está siendo muy protagonista. Pero tampoco queremos dejar pasar la oportunidad para hablar del protagonismo del flamenco aquí en Málaga. Mañana la bailaora Rosario Toledo va a preestrenar un espectáculo que se llama Operación Cuarteto, y lo va a hacer en el Teatro Municipal Villa de Torrox, dentro de un proyecto que se llama In Progress 2023. Para hablar de ese proyecto me he querido poner en contacto con Miguel Marín, que es el director de Flamenco Festival. Miguel, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tiene que ver, a ver, cuéntame, In Progress con Flamenco Festival y con lo que mañana va a hacer en Rosario Toledo en Torrox?
Bueno, pues esto es lo mismo.
Esto es lo mismo. O sea, el hilo conductor es eso, que esto es lo mismo.
El flamenco, el hilo conductor es el flamenco.
Vale, perfecto.
Bueno, Flamenco Festival, bueno, somos llevamos 23 años desarrollando actividades, sobre todo a nivel internacional. Empezamos con un festival, el Festival de Nueva York, que lleva 24 ediciones, y en Londres. Y allí fue donde empezamos con este proyecto In Progress, que era un proyecto de laboratorios creativos, donde invitábamos a artistas para que colaboraran con artistas de otras disciplinas y bueno, fuera como un laboratorio de creación. Uh-huh. Y no, desde hace 3 años que hemos establecido este laboratorio ya de forma permanente aquí en la localidad de Torrox, organizado, coorganizado con el Ayuntamiento de Torrox, y la verdad que es un proyecto que a mí me está dando muchísimas satisfacciones.
Uh-huh. El otro día hablaba, bueno, hace ya algunos meses, hablaba con Maui sobre un concierto, sus famosos potajes y esas cosas, ya sabes cómo es ella, y le decía, oye, ¿dónde nació este espectáculo? Y dice, no, pues este espectáculo nació en Torró. Digo, ¿cómo que nació en Torró? Dice, sí, hay allí un apartamento, como una especie de chalet, donde nos vamos allí los artistas y allí creamos. Digo, ahí va, no me digas, y ya me contó un poco la película. Y desde entonces estaba deseando de hablar del asunto, pero en fin, hoy ya siendo el Día Internacional del Flamenco era la mejor oportunidad. Aquello que es un chalet donde la gente va a crear, se autoinvitan, lo tienen que invitar, hay una lista de espera, ¿cómo es la cosa?
Bueno, te cuento. Realmente es un espacio de retiro. La idea de chalet suena más a vacaciones, claro. Y bueno, es una casa en el campo que tiene un estudio también para danza. Y realmente es una idea de retiro, de irse a tener una inmersión en tu proyecto, separarte de todas las distracciones que tiene por la vida diaria cuando estés en tu ciudad y estás en, pues lo que es el tener que estar en un estudio con unos horarios, y irte al campo, reunirte con tu equipo creativo y poder realmente zambullirte en lo que es una creación. Uh-huh. Todos los que han estado pues hablan precisamente de esto, del beneficio que te produce el poder enfocarte de una forma total al proyecto, porque puedes tocar puntos que es muy difícil de llegar a ello, bueno, cuando estás más en un estudio con las distracciones de la vida diaria. Y también esa complicidad que se crea con tu equipo cuando tienes que desayunar juntos, comer juntos, estáis todo el día hablando del proyecto. Entonces, a nivel creativo, creo que es un... Bueno, aporta algo fundamental. Y luego, a nivel de creación ya técnica, es fundamental pues lo que es la participación del Ayuntamiento de Torrox, aportando el teatro maravilloso que tienen, que permite que el artista pueda probar todas las ideas que tienes, que una cosa es la idea en la cabeza, otra cosa es poder implementarla, ver cómo funciona, cómo fluye, corregir, para que cuando el espectáculo se estrene esté ya en su máxima expresión. Y eso, bueno, pues es allí tienen una semana de residencia técnica y al final se hace el preestreno. Entonces, uh-huh. Ahora mismo Rosario, precisamente, está haciendo las pruebas técnicas para mañana poder hacer el preestreno del espectáculo.
Qué bueno, o sea, allí crean y se bajan desde este lugar de este, vamos a decirlo así, chalet, para que todo el mundo lo entienda, o apartamento, pero en fin, lugar de retiro, como dice Miguel, pero en fin, bajas del lugar de retiro, te bajas al teatro, que lo tienes allí a tiro piedra, como es el que dice, y allí presentas tu espectáculo, lo preestrenas, y así sabes más o menos si el espectáculo está bien para luego llevarlo de gira. Supongo que esa es la idea, ¿no?
Efectivamente. Luego, muy interesante que tenemos una conversación con el público una vez que acaba el espectáculo, también para tener, por una parte, ese contacto que queremos tener más humano entre el artista y el público, y también para que el público le pueda dar al artista el feedback de que si lo que le quería contar lo ha recibido como lo ha entendido así, y darle pues un input a los artistas para luego poder seguir desarrollando el espectáculo y bueno, contrastarlo, ¿no?
Qué bueno. El artista que va allí decide el tiempo también que va a estar. Quiero decir, voy para 3 días a ver cómo va la cosa y luego si me quedo un mes no pasa nada.
No, bueno, normalmente primero se hace por convocatoria pública. Sí. Que la convocatoria justo está abierta y creo que se cierra, pues no sé si es en esta semana, está a punto de cerrarse la convocatoria. Hay un comité de selección y bueno, pues hay realmente el tiempo es un poco flexible. Uh-huh. Sí que insistimos en que sea más bien largo que no corto. Insistimos en que la compañía venga primero unos días, tome contacto entre ellos, desarrolle el concepto, luego vuelvan y luego en un tercer viaje hagan la residencia técnica. Pero es flexible. La verdad que no es algo muy rígido, en función de la disponibilidad.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis saber a qué ha dedicado el tiempo libre en Rosario Toledo, en este lugar de retiro, lo mejor es pasaros mañana, viernes, para por allí por el Teatro Municipal Villa de Torrox y disfrutar del espectáculo que va a presentar esta Operación Cuarteto, a ver qué tal le ha quedado. Oye, pues Miguel, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa, nos parece súper interesante y hoy Día Internacional del Flamenco, el día más adecuado para hablar de ella. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y realmente os animo a todos de la Exarquía a que vengáis a verlo, porque yo estoy viendo unos ensayos y tiene una pinta, bueno, espectacular. Pues va a ser una noche grande.
Dicho queda, así que el que no quiera no es porque no se lo hemos dicho. Gracias.
Efectivamente. Un abrazo.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por cierto, tengo dos entradas dobles para que puedas ver al Mago Yunque en su espectáculo que va a traer aquí a Málaga, concretamente para la función del 9 de diciembre en el Martín Carpena a las 5 de la tarde. 9 de diciembre, Martín Carpena a las 5 de la tarde. Lo único que tienes que hacer es mándame un correo electrónico con tu nombre y apellidos a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y elegiremos a esas dos personas, a esos dos oyentes, para que se vayan con quien quieran a ver el espectáculo del Mago Yunque. Look of love is in your eyes. Es la maravillosísima y aterciopelada voz de una de las mejores vocalistas de jazz contemporáneo que dicen existe ahora. Eso lo dicen fundamentalmente los que saben de esto. Se llama Diana Krall y nació tal día como hoy en Canadá de 1964. Así que hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 59 añitos. Es de mi quinta. Y además merece la pena escucharla porque es una auténtica delicia. Con este fondo musical de Diana Krall te quiero hablar de visitas que no puedes perderte en la tercera edición de el Open House Málaga, que comienza mañana. Hay 5, dicen, que son imprescindibles. Hay muchas más, pero te quiero hablar fundamentalmente de esas 5. El director de arquitectura de Open House es Francisco González. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me ha encantado el fondo musical, ¿eh?
¿Te ha gustado? ¿Te gusta de Diana Krall?
Sí, totalmente.
Me alegro. Entonces, eres de mi gremio.
Sí.
Fenomenal. Pues me alegro que hayamos dado con la tecla. Oye, el Banco de España, el Teatro Echegaray, la ruta urbana por nuestro barrio, el barrio donde está esta casa, la cadena COPE, el Soho, la ruta de la calle Alcazabilla y la ladera de la Alcazaba, y luego concierto en la catedral. Esas son las 5 propuestas fundamentales o imprescindibles de este Festival Internacional de Arquitectura que empieza mañana, ¿no?
Sí, así es. Bueno, el festival tiene 45 actividades, ¿eh?
Sí, lo sé. Pero no podemos hablar de todas las 45.
No podemos hablar de todas, pero vamos a señalar algunas que son muy singulares.
Exactamente, a esas 5 que son un poco las singulares. Lo del Banco de España me ha dejado un poco jiplático, porque digo, ¿de verdad nos van a dejar que vayamos al Banco de España y lo veamos por dentro? ¿Sí?
Sí. Este año hemos conseguido que el Banco de España nos abra sus puertas, y vamos a ver un edificio que va a sorprender. Porque detrás de ese edificio, que tiene una apariencia clasicista por esa columnata que tiene, una columnata de 6 columnas corintias, el arquitecto José Yarnoz, en 1933, proyectó un edificio que, si bien por fuera tiene una apariencia muy cerrada de caja, por dentro tiene una atmósfera muy diáfana y transparente. Y además, en cuanto a su lenguaje, detrás de esa apariencia clasicista, pues hay un uso de una cierta modernidad, porque está empleando el Art Deco. Es un edificio realmente Art Deco. Y nos lo va a enseñar Diego Santos, el pintor malagueño, artista, bueno, que va a ser una delicia, porque además Diego es un entusiasta y muy entendido de ese estilo Art Deco. Uh-huh. Y es Diego es el que ha creado la definición del estilo del relax. Uh-huh. En Málaga, ¿eh? Un estilo, bueno, que tiene publicado algunos libros muy interesantes sobre él.
Eso es el Banco de España, una de las 5 visitas imprescindibles. Hay otras que probablemente sean más conocidas para el público, porque en un momento dado hemos estado dentro disfrutando de espectáculos, como es el caso del Echegaray, o hemos disfrutado de paseos y algún que otro restaurante en el Soho o en la zona de calle Alcazabilla y ladera de la Alcazaba. Uh-huh. Con su teatro romano. Y lo del concierto en la catedral, ¿quién va a dar el concierto?
Bueno, pues el concierto, el Colegio de Arquitectos de Málaga tiene un coro formado por arquitectos, que unido a otra serie de personas que se han adherido, y bueno, pues va a ser el concierto del coro del colegio y de 2 órganos, los 2 órganos maravillosos que tiene la catedral. Esto va a ser una experiencia realmente interesante. Mm. Es el viernes a las 17,
mañana a las 7:30 de la tarde.
A las 7:30 de la tarde. Correcto. Yo he estado ya en los ensayos y le puedo asegurar que uh-huh. es una experiencia única ver uh-huh. el coro dentro del coro.
Sí,
dentro de la sillería del coro.
Qué bueno.
De la catedral, que uh-huh. muchas veces estamos habituados a ver en la grada que hay en el altar mayor, pero cuando el coro se coloca en su sitio, la catedral suena de otra manera. Uh-huh, y eso lo vamos a experimentar. La catedral la vamos a poder experimentar casi como si fuera un instrumento musical.
Paco, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera acudir a estas citas imprescindibles en Málaga?
Pues mira, hay algunas que son con inscripción, ¿vale? Uh-huh. Y otras que son sin inscripción, ¿eh? Para inscribirse hay que entrar en la página web de Open House, que es openhousemálaga.org, y inscribirse. Y para las visitas que no tienen inscripción, solamente hay que acudir al sitio, al punto de reunión. Allí esperarán los voluntarios y se formará una cola. Uh-huh. Y por orden de llegada, pues se podrá entrar hasta completar el aforo. Sencillamente, muy fácil.
Pues así de sencillo es, para disfrutar de la tercera edición de Open House Málaga, que comienza mañana y que tienes esos 5 lugares aquí en nuestra ciudad tan singulares que hemos comentado. Pues Paco, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Pues nada, yo animo a la gente a que participe, ¿eh? Hay muchísimas cosas para ver y muy interesantes todas.
Pues los recomendamos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué es el verbo? Más allá de lo de verbo, sujeto y predicado, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué es el verbo? Pues el verbo es lo que te quiero proponer que veas mañana en el María Victoria Atencia, en el Centro Cultural de calle Ollerías. Es un espectáculo un poco sui generis, pero como yo soy neófito en la materia y no entiendo mucho de esto, he dicho, pues voy a hablar con el que ha tenido la idea original y que me cuente un poco más al respecto hasta donde se pueda. Daniel Doña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es el verbo? ¿Qué ritual propones mañana sobre el escenario?
Bueno, no, el verbo no es una única sola cosa. O sea, el verbo transita por muchas ventanas. Es una habitación donde abrimos muchas puertas para encontrar la identidad cultural que subyace en cada uno de nosotros. Reivindicamos un imaginario folclórico porque entendemos que es donde se encuentran todas las formas de pensar, de sentir y sobre todo de representar la vida.
Lo que pasa es que el verbo siempre se asocia con la palabra, ¿no? Y tú lo que pretendes mañana es asociarlo con un movimiento escénico, con una coreografía, con un espectáculo de danza, ¿no?
Bueno, eso, efectivamente. El verbo es el trabajo de mi compañía, de DC Danza, una compañía en la que el movimiento es fundamental dentro de nuestro lenguaje de expresión y de comunicación. Es un proceso también de introspección que algunas veces resulta doloroso, pero también es necesario. Ahondamos en esas tradiciones y en esas costumbres que nos hacen repetir una y otra vez determinados rituales pues de dolor o de vergüenza o de culpa o también de amor, ¿no? Intentamos imaginar y construir nuevos rituales en el 2023.
Dices que es una especie de ceremonia pagana en la que, de alguna manera, te metes en pensamientos, en sentimientos, en representaciones de la vida, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la muerte y la vida son hechos biológicos universales.
Son los dos hechos biológicos que sabemos que van a pasar sí o sí. O sea, y nacemos totalmente. Y morimos. Eso lo tenemos clarísimo.
Es la única certeza que tenemos. Pero, sin embargo, están radicalmente atravesados por la cultura, ¿no? Por las creencias en torno a ellos que hacen que los vivamos de formas tan distintas y tan diversas como si de repente nacemos en África o en Europa o aquí en España, ¿no? Los atraviesan literalmente y los transforman. Así que, bueno, pues como tú dices, es una ceremonia pagana donde se celebra la vida y la muerte como un carnaval de acontecimientos que nos marcan como la identidad cultural de los pueblos que tenemos en la diversidad de la España plural, ¿no?
Mañana tendremos la oportunidad de disfrutar de este espectáculo y saber más entresijos sobre él a partir de las 8:30 en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación, El Verbo, así se llama lo que propone Daniel Doña. Por cierto, que las entradas son gratuitas, empezaron a repartirse el lunes, que hay que pedir la invitación, no sé si quedarán algunas, pero si acaso, pues ya sabes, la propia Diputación se puede conseguir. Daniel, gracias por estar con nosotros, suerte para mañana.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Y de un espectáculo para adultos como el que mañana vamos a vivir en el María Victoria Atencia y relacionado con la danza, a un espectáculo para toda la familia que el domingo vamos a poder disfrutar en dos funciones en el Echegaray. Entre pinzas y fábulas, esa es la propuesta que nos hacen desde Atelana Teatro. Por poco la pifio, Carlos Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, ¿que le ponéis alguna vez un nombre más raro a las compañías de teatro? No es el más raro que me he encontrado, pero sí que hay algunas por ahí que son más raras todavía, ¿eh?
Bueno, este a lo mejor se traba un poco la lengua, pero las farsas Atelana son casi la base de la comedia del arte. Y bueno, y de hecho adoptamos este nombre por la importancia de la Atelana como inicio del teatro latino. Y bueno, y así está, Atelana Teatro.
Atelana Teatro. Perfectamente. Dicho bien, Atelana Teatro y sin equivocarse como a mí me ha pasado al principio. Oye, ¿qué tiene que ver esta función que proponéis el domingo con un tendedero de ropa?
Pues mira, es muy sencillo. Cuando planteamos la obra, porque la obra tiene un hilo conductor, que son las fábulas que encontramos una vez leyendo el libro del Buen Amor. Al final del libro del Buen Amor encontramos que el arcipreste de Ita había recogido una serie de fábulas en verso, fábulas que, bueno, que vienen de la tradición oral, que, bueno, que algunas son conocidas por Esopo, etcétera, etcétera. Entonces, al ver que eran una serie de ellas, las adaptamos y hablando con el director de la obra, con Claudio Hoffman, nos propone, pues, que por qué no lo hacemos con ropa. Bueno, pues si lo vamos a hacer con ropa, si vamos a utilizar ropa y esto para contar estas fábulas, nada mejor que subirse a una azotea y al tender la ropa, contarlo con todos los elementos que puedan estar relacionados con ese tender la ropa y con los utensilios que normalmente utilizamos para ello. Y así fue. Entonces adoptamos el personaje de un abuelo, de un señor mayor, para dar un poco también ese punto de que los mayores también, los hombres también tendemos la ropa. A través de esa línea planteamos el personaje, que es el viejo Leonardo, que sube a la azotea y se encuentra, pues, que sus vecinos, es decir, el público que está en el teatro, pues que están esperando a que suba el viejo Leonardo. Y él, pues, más contento que unas pascuas, empieza con su retahíla de fábula, aparte de contar pequeñas experiencias personales, y todo introducido también con refranes y dichos populares o de más literaria, vamos, una cuestión más literaria al texto.
Y hay personajes que te van a acompañar en esa azotea a la hora de tender, ¿no? Alguno que otro títere va a aparecer por ahí, me parece, ¿no?
Claro, claro. Luego porque, de hecho, los títeres están hechos con la propia ropa. Algunos incluso de cara al público, que bueno, que luego los sorprende en algún que en alguna que otra fábula. Y también utilizando el teatro de objetos, ¿no? Es decir, el propio objeto, es decir, el barreño, pues va a simular el personaje de un burro, por ejemplo, o unos pantalones vaqueros mal doblados también harán otra fábula de como un personaje también como otro burro. En fin, la verdad es que lo que más nos gusta de nuestra de esta obra es la riqueza y la variedad con la que se cuentan las diferentes fábulas que se representan.
¿Hay mucha participación del público en la obra o
la obra está planteada donde no existe, ¿cómo se dice? Ahora mismo no me viene a la cabeza, la cuarta pared. Ajá. No existe. Es decir, se cuenta directamente al público y es el público el que, si le apetece participar, participa. Y si solo le apetece contemplar y escuchar y ver a este personaje tan particular, pues
también.
Así, exactamente. Pues también. Exactamente.
Pues ya está, pues el domingo la propuesta a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, porque son dos funciones, entre
Exacto.
pinzas y fábulas, ahí tendremos al abuelo que sube a la azotea a tender la ropa y lo que pase allí y las fábulas que nos pueda contar, habrá que descubrirlas allí en vivo y en directo en el Teatro Echegaray. Pues Carlos, gracias por atendernos, suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros y allí estaremos esperando a estos vecinos maravillosos.
Gracias.
Un saludo y un abrazo.
7 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, recta final de Buenas Tardes Málaga, y en la recta final siempre buscamos el broche musical. Los jueves, por aquello de que estamos en plena vorágine de qué hacer el fin de semana, dónde ir, etcétera, etcétera, el broche musical, que siempre buscamos a otros para que nos lo ponga, los jueves queremos que nos lo ponga un artista. Y si es malagueño, mucho mejor, como por ejemplo Alexe el Zurdo.
Está escuchando al Zurdo y su
¿Qué razón tenía Alex Meléndez el Zurdo cuando le leía yo en estos días atrás unas declaraciones que decía: hago lo que me da la gana? Eso se puede llamar éxito, ¿verdad? Y efectivamente, es que Alex el Zurdo, cuando se trata de música, hace lo que le da la gana. Alex, buenas tardes.
Bueno, qué placer de escucharte otra vez, me cache la más.
¿Cómo estás?
Que te escuche por algo bueno.
Siempre que hablamos es por algo bueno. Y en este caso teníamos que contarle a la gente que tienes tema nuevo, que es el que estamos escuchando, que se llama La Diablada. ¿Qué te ha dado? Porque además resulta que es un tema instrumental, que de cantar tienes en este tema poquita cosa que hacer.
Sí, porque precisamente yo, como no soy un ansia viva, acabo de sacar el disco nuevo, Prueba de Vida, después de 6 años,
Correcto.
Pandemia, todas las cosas que me han pasado. Por fin lo he sacado y yo, como me aburro, pues mientras que estaba sacando el disco, que ya tengo bastante, me pongo a sacar cosas instrumentales también. Porque la gente se queja mucho: oye, Zurdo, digo, la guitarra, hay que ver que no sacan nada. Y te das cuenta que la mayoría de cosas de guitarristas no sacan cosas instrumentales, es una cosa ya más antigua, ¿no? Uh-huh. Y como que todo el rato es blues y todo el rato ya estoy yo un poco ya negro ya con esas cosas. Digo, ¿qué queréis? ¿Temas instrumentales? Pues vámonos a los 60, a los Midlo y este rollo de cumbia.
Sí, es verdad, porque es un sonido como muy sudamericano el que le has imprimido a la guitarra en esta canción, ¿no?
Sí, bueno, pues es lo que yo investigo, eso es lo que yo me aburro pronto, es decir, sí. Yo me encanta los estilos raíces, me gusta el blues, el jazz, el flamenco, pero yo me viera toda la vida tocando el mismo estilo, me tiraría por un barranco, más que nada porque tengo muchas inquietudes siempre, soy un culillo de mal asiento, y me gusta mucho indagar. Y llevo un tiempo con el rollo de la cumbia, con el rollo latino, sobre todo siempre, ¿no? Con el latino de raíz, con el tuanguero, indagando a Atahualpa Yupanqui, en fin, mis cosas así más friki de mi cuarto, sí. Pero yo lo voy a sacar. Y lo voy a grabar con mis amigos, que es lo que a mí me gusta.
Efectivamente, porque ahí hay algunos amiguetes, como está el Caimán de toda la vida y muchos más. Sí, pero en fin, lo que tú dices es un rollo musical que últimamente te está atrayendo mucho. De hecho, el último tema tuyo que estrenamos por aquí fue esa rumba que pusimos en verano, incluso en pleno mes de agosto, y que era lo que estaba pitando en aquel momento. O sea, que estás como muy rumbero, como muy sudamericano, en fin.
Sí,
que estás...
Bueno, lo que uno controla realmente.
Ya, claro, sí.
No te quiero engañar con el rollo norteño, norteamericano, del country, del blues, pero yo tengo más cercano toda esa música por mis padres, ¿no? Por Machín, por Vinicio de Moraes. Entonces, a mí no me cuesta trabajo porque lo llevo escuchando desde pequeño. Uh-huh. Creo que es menos impostura hacer eso que hacer un country.
Está claro. Por lo menos ya que se hace una cosa, primero, que te guste a ti, y segundo, claro, que te sientas a gusto tú y el público al que le vas a llevar esa música. Aparte de este tema que acabas de sacar, de esta diablada, que nunca mejor dicho, porque lo de la diablada es algo que se le ocurre a Alex, sí, es una diablada.
Hay un poquito de instrumento guitarrista.
Exactamente.
Fácil, no lo es.
Aparte de esto... ¿Qué andas metido? Quiero decir, el disco nuevo ya sabemos que salió realmente hace poco y costó trabajo que saliera adelante, así que bienvenido sea. Fue un parto de esto como el de la burra, ¿verdad?
Parte de la burra.
Efectivamente.
Sí, parte del pobre que soy.
Efectivamente. Pero aparte de eso, de cara a ahora, estamos a final casi de año, viendo ya las perspectivas del nuevo año que está a punto de comenzar, ¿qué tienes en la cabecita?
Pues mira, la cabecita mía, como siempre, de esto de los posibles, porque yo sabía que yo, si yo tuviera dinero, se iba ya. Me hubiera quitado de la música. Si tuviera dinero, me hubiera quitado de la música porque me come la vida. Pero estoy muy contento porque estamos montando el repertorio con la banda nueva para presentarlo en la Cochera Cabaret el 26 de enero, que es mi cumpleaños, y de Adolf Reimann. Así que están los astros todos ahí. Ese día lo presentaremos, que me traigo un guitarrista también catalán, Manu Pérez, uno de los mejores guitarristas de España, que se ha metido en el proyecto también. Lo de siempre, Manu Mole, el batería de toda la vida de Dani Cuenca, y Lere, que es la nueva incorporación al bajo, y contrabajo. Yo ya estoy metido en una ópera general.
Sí, contrabajo, que he visto el vídeo y es contrabajista también.
Como yo le digo, cuando estés conmigo, serás contrabajo, siempre contrabajo. Porque no paramos, tío. Y bueno, aparte de los Mirinda, ¿no? Que estamos ya hasta arriba. Pero con lo mío del zurdo, mira, ahora también me ha pasado una cosa muy bonita, que por fin me han regalado algo en el mundo, un del cielo. Me van a editar el vinilo de este último disco.
Qué bueno.
Una empresa muy chula de Castellón, Madre Superiora, Gofi, unos ángeles que han caído del cielo y me han cogido el vinilo, le ha gustado mucho el diseño, las canciones. Hecho hay que sacarlo tutti plen. Digo, bueno, pues ya está.
Qué bueno. Bueno, pues nos alegramos que siga siendo culillo de mal asiento, Alex el Zurdo, Alex Melende. Eso nos encanta porque así nos da vida también a nosotros y nos da material que poder echarnos a la boca, al oído y que contar. Pues Alex, como siempre, gracias y enhorabuena por esta diablada que acaba de salir ahora, ¿vale?
Eres un angelito de la guarda, cada vez que me llamas porque siempre hay algo bueno.
Siempre te llamaré en cuanto
mejor.
Sepa cosas nuevas de ti. Gracias, Alex.
Te mando un abrazo enorme.
Igualmente. Adiós. Con esta diablada de Alex el Zurdo vamos a poner el punto y seguido. Recuerda que estuvo en la realización, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González, y ahora seguimos con la programación habitual. Recuerda que a las 5:30 hay tiempo de juego también, que está la selección española frente a Chipre. Importantísimo vivir el partido en la leche. Adiós.